9:13, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador en este jueves 29 de septiembre con la tertulia ahora con Graciela Bianchi. Buen día, Graciela.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, diputado Eduardo Rubio, ¿cómo le va?
Buenos días.
Oscar Andrade, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Miguel Manzi, ¿cómo le fue de viaje, Miguel? Bien, acérquese al micrófono, por favor.
Estuve por campaña, me tuve la floresta, tuve en Fray Marco. Partiendo de la semana, mi mujer es maestra, tenía vacaciones.
Claro. Da la talla tu esposa maestra.
Se está preparando para interpelación.
Yo no doy la talla de ella.
Vos sos aquel viejo refrán, marido maestra.
Pobre como marido maestra.
La pretertulia estuvo dominada por ese asunto, profesora Bianchi, el asunto de los títulos. Profesora, doctora.
Perdón, no empiecen, porque después me dicen que soy yo la que digo los títulos que tengo. Me lo dicen cuando cada vez que me presentan. Ya todo el mundo. Yo nunca hice currículum, nada más, ya lo dije. Una vez hice.
Pero es como una epidemia esto de los títulos.
Es una manifestación clara y masiva del decaecimiento de los valores. Uh-huh. O sea, de lo que una vez, no hace mucho que lo hablamos acá en la tertulia, hemos perdido hemos corrido demasiado la vara de que todo vale, y en definitiva hemos perdido también la conciencia de lo delictivo. Yo no digo que esto del vicepresidente sea delito, de ninguna manera, porque no soy quien para decirlo, y la justicia dirá o no dirá, eso dirá. Y si no es, no es. Ahora, hay que sostener además una mentira, y no me refiero solo a Raúl Alcalde, que tengo un gran aprecio, pero de otros que fueron apareciendo. Otra persona con la que yo tengo muy buen relacionamiento es con De León. Y en una tertulia de la 30 que íbamos el año pasado, públicamente, o sea, con los micrófonos abiertos, yo le dije, yo no opino de energía porque no sé. Usted sí, porque es ingeniero. Y me dijo, no, pero yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, ¿yo cómo voy a dudar que la persona... No se me ocurre porque yo tengo la edad que tengo. Y eso, reconózcanme que sí que lo digo siempre, que tengo 62 años. Y no pasaba. Ahora, ¿es porque no se investigaba? No, se investigaba. Había que presentar los títulos, en cada concurso, en cada llamada a aspiración. Ahora parece que da lo mismo. Para mí forma parte de eso.
Cuando sentí que estaba en el 26, ya se presentaba como... ¿Licenciado?
No.
Licenciado. Eduardo Rubio lo presentaba como licenciado.
Sí, exacto. Se licenció después. No.
La licenciatura corta.
La verdad que no. Y no era, no. Y además, realmente empezamos a escuchar eso cuando asumió en ANCAP. Creo que ayer, incluso en el juzgado, anteayer, se planteó eso. Pero la verdad que a mí, discutir sobre estas cosas hasta me da desgano, porque primero, obviamente no son cosas que le hagan a la vida del país, ¿no? O sea, no cambia la economía, no cambia el salario, no cambia el curso del destino del Uruguay. Habla así del decaimiento moral, porque si alguien para dar una lucha política tiene que vestirse con lo que no tiene, es porque sus convicciones son muy débiles. Es decir, yo no tengo título de nada. Y la verdad, me siento con fuerzas para defender mis ideas en el Parlamento, en una tribuna, en un debate. Y no desmerezco los títulos. Mire, ayer yo estaba en libertad en una actividad pública que teníamos. Obviamente este tema estaba. Y además porque una compañera que estaba hablando recién recibida de socióloga y se esmeró en decir que ya tenía el título. Pero, primero, en absoluto desmerecer la importancia de los académicos universitarios, precisamos miles de gente formada, con títulos, con conocimiento. Ahora, tampoco no desmerece a nadie no tenerlo el título, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa mucho más, y pienso que define mucho más lo que pasó con ANCAP que el título de Sandy.
Oscar Andrade.
Sí, yo creo que, a ver, primero que es una situación de por sí difícil y compleja para un momento difícil, además para el sistema político, ¿no? Donde en realidad hasta las últimas encuestas calzan, a veces también se orada irresponsablemente. En este caso claramente hay de confirmarse un error importante. Está ahora en manos de la justicia, que va a ser la que va a terminar de resolver. Pero también hay un problema que yo creo que es un poco la ostentación, ¿no? O sea, en general hay una tendencia a muy fuerte a que uno es lo que tiene, y esa es una tendencia que vulnera, atraviesa, no es un problema político partidario, es un problema de la sociedad, que puede hacer que nos agreguemos, no sé, años de estudio, años de trabajo, tiempo de méritos, de es un problema que está instalado, que hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirarlo. Pero bueno, este tema está a mano de la justicia y yo esperaría que la justicia resuelva.
Miguel Manzi.
Discrepo con Rubio y con Andrade. Claro. Yo creo que cambia, sí, creo que cambia. Bueno. Cambia cosas. Porque cambia el modo de entendernos entre nosotros. Si yo no te puedo creer a vos lo que me estás diciendo, porque me estás engañando, ¿para qué voy a hablar? Bueno, se banaliza el diálogo. Si no estamos hablando de verdad, se banaliza el diálogo. No tengo interés en hablar. Y tampoco creo, también discrepo con Andrade, cual me complace, por cierto, porque no está a mano de la justicia. Claro. No importa lo que diga la justicia.
Totalmente.
No importa lo que diga la justicia. Nadie quiere que... Nadie piensa ni sabe que quiere que vaya preso. ¿Quién le importa? Este no es un problema de la justicia, que en todo caso es un gran pretexto para el gobierno diciendo, no, está a mano de la justicia lo que dice Tabaré Vázquez, voy a esperar que la justicia se pronuncie. No, macho, ya la gente se pronunció, Sendic se pronunció. Primero dijo que era, después dijo que no era, después dijo que volvía a ser, después dijo que volvía a no ser, después dijo que tenía un curso, después tenía un curso. Ya está, loco. Ya está. Entonces, es importante y no importa lo que diga la justicia.
No, sí, digamos, reconocer que tal vez expresé mal lo que quise decir en cuanto a que lo categorizo, o sea, como que me desvaloriza la discusión, porque es lo que dice él. Discutir si alguien tiene, si alguien nos miente con los títulos, la verdad que estamos, pero muy en el subsuelo. Y quiero destacar dos cosas. Primero, lo que diga la justicia sobre esto, si es delito o no es delito. Ahora, el título no está, basta, ya está. Entonces, persistir en la mentira agrava la situación. Este muchacho Reboledo, a quien conozco hace años, nunca sabía ni que era sociólogo, bueno, resulta que se puso sociólogo, saltó el lío y dijo, me equivoqué, está, no soy. Entonces, la verdad, está feo equivocarse en eso, pues está muy bien reconocerlo de pique, porque sostener la mentira hace daño a la vida política, desmerece realmente la vida política y eso le hace mal a la democracia también.
Bueno, no, en el sentido que afecta la honestidad de la persona, y además coincido con Andrade en que tenemos que cuidar muchísimo el sistema político el otro día, pero lo tenemos que cuidar en serio desde nosotros mismos, primero que de nadie, ¿no? Por algo los ataques, que también el otro día lo conversábamos con respecto al tema de las licencias, y eso le hace mal a la democracia. Y además es eso, ¿no? A mí me duele mucho cuando es necesario hacer códigos de ética. Me duele mucho cómo tuvo que hacer la ley de ética pública, porque cuando uno escribe la ética, es como cuando empezamos a escribir el sentido común, que ya lo empezamos a escribir. Es como que no tenemos noción exacta, y eso atraviesa a todos los partidos políticos. No sé, estoy haciendo ningún tipo de referencia.
Yo recibo ese guante, pero hay el planteo que hace Rubio. Es con todo, ¿no? A ver, a Bellas, el candidato a presidente de la Unión Popular. Esta semana le hacen una nota en una entrevista de una radio universitaria, ¿no? Y le preguntan por mí. Y Abella dice, no, él se fue del Parlamento para cobrar un gran sueldo de dirigente sindical. Si lo que dice Rubio acerca de la mentira es así, vos sos de Unión Popular,
sí.
¿Traes el gran sueldo la semana que viene o desmentís públicamente? Digo en términos de eso de que la verdad es un valor principal para la política,
sí,
¿no?
Sí.
O traes a Abella. Sí. Y me muestra esa de dónde sacó esa información y lo contratamos.
Yo le iba a pedir plata a Andrade. ¿Sí?
Él sabe dónde es mi casa. De los que saben dónde es mi casa es Mansi, porque me llevó una vez y si tengo que hacer, lo escondo bien, ¿no?
Sí, no sabía que Abella había dicho eso. O sea, no lo sabía, ¿no? Porque acá, cuando se nos preguntó y vos estabas adelante, yo tuve otra opinión. Y dije que te felicitaba por la disciplina partidaria, porque ibas a cumplir un papel donde el Frente Amplio iba a tener problemas.
Ojalá el partido hubiera resuelto eso. ¿Sabes? Tengo unos líos con el partido.
Bueno, pero
hasta ahora
es lo que yo creo. Y así lo dije, y es una opinión política. Sobre si ganás más o ganás menos, la verdad no tengo ni idea. Y la verdad no creo que sea muy grande la diferencia. Lo que militamos en política sabemos que lo que cobra política con un sentido, sabemos que no cobramos lo que se dice que cobramos, ¿no? Pero creo eso. Entonces, y la opinión de Gonzalo, y si él cree eso,
la segunda que afirma es que yo no trabajo en obra. Yo hace 20 años que estoy en la dirección del sindicato. más del 80% de esos años en obra. Yo también traigo la semana que viene historia laboral y vos traes de dónde Abella firma lo que firma. Digo, pues la verdad, es una verdad.
No, sí, sí, sí. Ahora eso no desmerece, porque la opinión de Gonzalo Abella sobre
el No
tiene nada que ver con mentir sobre un título para ostentar cargo público, siendo vicepresidente de la República y con el apoyo del plenario de Frente Amplio. Eso cambia mucho la cosa.
Oiga, pues que
vamos a una pausa.
Una pastillita más, porque todavía una segunda vuelta. Pero está buenísimo esto. Ojalá podamos seguir transitando en estos términos, ¿eh? De rigor, de rigor en las aserciones y en las cosas que decimos. Y poder respaldar realmente con hechos o con alguna evidencia todo lo que decimos. Me parece fantástico. Recorramos este camino. Porque lo que pasa muchas veces, y todos admitiremos esto, es que nos perdonamos la vida mutuamente.
Porque hay mucha impunidad.
Todos nos perdonamos la vida mutuamente. Le damos cuerda, le damos un poco de rienda y dice, bueno, dale, porque yo me paso acá, vos pasaste por allá. Y así se van diluyendo los límites de lo razonable.
Y las responsabilidades.
Bien, vamos a ir a una breve pausa para ingresar a un tema que estaba previsto para esta tertulia, una iniciativa del Partido Comunista, específicamente del diputado que muchas veces nos acompaña aquí y en tal sentido ha generado ya algunas reacciones importantes. Vamos a hablar de eso más adelante.
Simplemente
antes, en todo caso, me gustaría detenerme porque estuvo hace minutos el fiscal de corte Jorge Díaz y él sigue insistiendo con esto de voy a leer exactamente lo que dijo. Bueno, el diseño de una política pública de seguridad requiere cuatro acciones básicas: prevención, conjuración, en fin. Pero habla de un sistema ineficaz e ineficiente. Y aunque usted incremente sustantivamente las penas, va a operar sobre un porcentaje muy escaso, 4.5%, que termina en una imputación penal del 100% de las denuncias que se presentan en el país. Dice que solo 18% llegan al sistema judicial. Un tema inquietante ese.
Es inquietante, pero la solución que se está dando es una solución que a mí personalmente me ofrece muchos reparos. Es más, yo hice bancada el otro día con Rubio, no voté los tres primeros artículos. A pesar de que el Partido Nacional lo votó, yo no tengo en ese sentido ningún tipo de problema. No lo fundamenté por una razón muy sencilla. Rubio sabe que si yo voto distinto del Partido Nacional, lo fundamento igual. No lo fundamenté porque fue parte de los acuerdos esos en la Torre Ejecutiva, que por otra parte el líder con el que yo trabajo no estuvo nunca de acuerdo y coincido con él en que el Poder Ejecutivo nos quiso abrazar a su fracaso. Pero
eso fue lo que propuso Pasqués.
Bueno, claro, pero lo que nosotros decimos con respecto al fiscal Díaz no es a nivel personal, por favor. Yo discrepo con ideas y si tuviera algo personal que decir, lo digo. Y lo voy a decir, porque algo personal tengo en cuanto a su forma de hacer las cosas. Me parece que a veces se le pasa de rosca. Se creyó mucho el cargo de fiscal general y trabajo muy bien con él en el Comité de Lavado Activo. ¿Cuál es el tema? El tema es que es una larga aspiración del derecho penal uruguayo, pero larga, ¿eh? Firmamos el Pacto de San José de Costa Rica en 1965, recién lo ratificamos en 1985, fue de las primeras cosas que se hizo cuando volvimos a la democracia. Intentamos hacer un código de proceso penal en ese sentido, en el sentido del Pacto de San José. Se aprobó y después se suspendió la vigencia 10 veces consecutivas, 10 años consecutivos, hasta que se derogó sin que nunca haya entrado en vigencia. Y ahora aparece un código de proceso penal, que además el propio fiscal Díaz dijo de dónde se hicieron los talleres, quiénes fueron los que los asesoraron, vinieron de Estados Unidos, vos, Rubio, que te gusta esto,
Colombia y Chile.
Entonces, toda América Latina es un proceso que se está dando. Me preocupa, ¿por qué? Porque venga por ese lado, no, me preocupa por el contenido. Y hay una cosa que el fiscal le da un enorme poder a los fiscales, desbalanceando totalmente las posibilidades frente a los jueces y desbalanceando frente a los defensores de oficio, que en el caso del derecho penal hay poco, no se les paga, es más del 90% de los pobres vulnerables que son los que están en las cárceles, no van a tener, y realmente acaba de salir la corte anulando un procesamiento, una condena, lo escuché de mañana, porque lo condenaron y lo procesaron sin defensor de oficio. Entonces, a mí eso está mal. Y además, el fiscal, yo estaba escuchando la entrevista, pues se estaba acá afuera esperando, y me molestó porque él puede decir sí lo que tú le preguntaste insistentemente, que no se le dieron los recursos al Poder Judicial y que no se le dieron los recursos en especial a lo que se refiere a la Defensoría de Oficio. Es la primera vez en la historia, y lo voy a repetir hasta que me aburra, que no envió el Poder Ejecutivo el año pasado en el presupuesto mensaje, no mandó el inciso del Poder Judicial. Entonces, que se venga a ser el preciosista, que él no puede opinar. Sí, claro que hay cosas que no puede opinar. Estoy de acuerdo que no puede adelantar opinión sobre el tema de Sendic, como lo dijo, porque puede llegar a la Suprema Corte. Pero que decir como ciudadano libre, si tiene autonomía técnica, si no se siente dependiente del Poder Ejecutivo, puede decir que no se le dio la plata al Poder Judicial. Que no se, y por la lucha y la resistencia del Poder Judicial, de la oposición y de parte del partido de gobierno, que en este sentido no está, está dividido, aparecieron milagrosamente los 50 millones de dólares para la oralidad. Porque si llegábamos a este código de proceso penal sin la oralidad, ahí sí, cerrá y vamos.
Óscar Andrade.
Sí, yo voy a seguir sosteniendo que cualquier abordaje de los temas de la seguridad, si no es integral, fracasa. Y nosotros tenemos ahí drama de zonas del territorio que cada vez más son zonas de en disputa del control del territorio por el narcotráfico. Eso nos pasó en la experiencia que tuvimos estos 6 años con las brigadas en Casavalle, el Primero Mayo, en Las Cabañitas, en el costado de Samboá, donde tenías una tensión fuerte con el del barrio, que tenía una casa lujosa y un auto, el narco que domina, que tiene a los gurises desde que nacen en condiciones muy complejas, haciéndoles de campana en la esquina, y revertir eso. O sea, yo es claro que los problemas de seguridad tienen que ver con una respuesta más eficaz represiva. Nadie piensa que vos, tenés un delito, una denuncia de una rapiña, y no es importante que tengas buena comunicación, buena tecnología, buena capacidad de llegada del policía, un policía bien preparado. O sea, esa es una parte, pero que el grueso de los temas de seguridad tiene un costado fuerte con los componentes de convivencia, sobre todo por un fenómeno que es mundial y es nacional, que es que los niños nacen en los hogares pobres. O sea, es mundial. O sea, en los últimos 25 años, de los 2.000 millones más de seres humanos que hay, 1.900 millones son de la zona del mayor pobreza del mundo. Y es localizado, es igual, ¿no? Y esa tendencia a la infantilización de la pobreza como una tendencia global muy fuerte, muy intensa, ¿no? Haber sacado sectores de la pobreza medida por ingresos no implica que salgas de la pobreza en una medida más compleja. Y además tener una circunstancia de una tendencia identitaria muy fuerte, donde el valor social está incorporado no por el trabajo o por la educación, sino por el consumo, y este bombardeo es sistemático, esa es una bomba de presión, que hace que se festeja el aniversario de Peñarol y termina los balazos. A ver si nos entendemos. O sea, ese tipo de manifestación, ¿no? Yo fui al clásico, aparte ganamos, de Aguada Goe, ¿no? Y es cada vez más complicado ir con tus hijos a un partido. Es cada vez más complicado en la salida, en la entrada. O sea, tenés circunstancias que son socialmente complejas que no creo que tengan respuesta mágica, ¿no?
Miguel Manzi.
En principio estoy de acuerdo con lo de Bianchi y con lo de Andrade, pero no puedo dejar de anotar, además, que no somos todos igualmente responsables, ¿no? Yo me porto bien, trato de educar a mis hijos, trabajo, es fuerte, como Vergara tratando de mantener los platitos de chino girando todo el día, en la máquina, va. Hay quienes son más responsables que otros por las situaciones dadas. En particular, las situaciones que hacen a las cuestiones públicas, el principal responsable es el gobierno. Entonces, me parece fantástico hablar de la multicausalidad. No podemos dejar de señalar la responsabilidad del gobierno. Y en materia de seguridad, no podemos dejar de enfatizar la responsabilidad de la repartición del gobierno encargada de la materia, que es el Ministerio del Interior. Cuyo titular es el mismo hace ya casi 7 años, que ha contado además con cuanto recurso ha solicitado, más que nunca en la historia del país, porque más que nunca en la historia este país fue rico en los últimos 10 años. También, si queremos hablar de la multicausalidad de la pobreza y del delito, ¿no? Me acabo de enterar, porque lo dice Oscar Andrade en un reportaje de Brecha, que la gente viviendo en asentamientos en los últimos 10 años bajó significativamente, de 180.000 a 160.000. Claro que no. Después de 10 años de crecimiento a tasa china. Y el delito, lejos de bajar, aumenta. Y la brutalización del delito, lejos de bajar, aumenta. y la presencia del narco en el territorio, lejos de bajar, aumenta. Y eso tiene, todos tenemos la culpa, todos podemos colaborar, todos tenemos cosas que, pero principalmente el gobierno y principalmente el Ministerio del Interior. Entonces creo que tenemos que señalar responsabilidades. El fiscal Díaz dice que este país no tiene una política de seguridad porque no tiene una articulación de los cuatro factores que viene señalando, no sé dónde lo habrá leído, o si es producción propia, prevención, conjuración, investigación y represión. A ver si después me explican qué es conjuración. ¡Fantástico! Pero bueno, pero hace 10 años que tenemos... ¿Cuándo nos enteramos de esto? ¿Y quién está haciendo esto que hay que hacer? Me da la impresión de que nadie, y eso a mí me apavora.
Cerramos, Eduardo Rubio.
Sí, bueno, sobre el tema de la nueva fiscalía y el nuevo código de proceso, hemos opinado largamente, hemos marcado en nuestra diferencia de fondo, y realmente el papel de la nueva fiscalía nos preocupa desde el punto de vista de la democracia. Lo dijimos en el Parlamento, lo hemos dicho en la comisión ante el propio fiscal, o sea, es opinión política. Me alegré escuchar al fiscal Díaz dos cosas. Primero, ya el nuevo código del proceso no es lo que va a resolver el tema de la violencia social. Es responsable decirlo, la verdad, porque hasta ahora se vendió el paquete como con esto no. Segundo, no lo dijo, pero en sus referencias quedó claro. Este paquete viene de otro lado, ¿verdad? El nuevo código del proceso, el servicio de entrega de fiscalía, es la forma en la que este modelo ajusta la estructura legal para mantenerse. Esto es, además, incrementar un papel represor del Estado a niveles... No estoy defendiendo el viejo código del proceso, hay que avanzar, hay que cambiar, pero los resultados van a ser eso. Tercero, el presupuesto lo demostró. Como dijo el fiscal, que decía el presidente Santos, que el amor se demuestra en el presupuesto. Bueno, amor cero para el Poder Judicial. Amor cero para el Poder Judicial en situación calamitosa, ¿verdad? Todos recibimos, por lo menos en nuestros despachos, a los defensores de oficio. No hay nada que agregar. No hay defensoría para los pobres acá, que deberían atender el 90% de los casos que van a justicia penal. Entonces, sobre el tema de la fiscalía, eso, sobre el tema de la violencia y la multicasualidad, yo comparto el análisis en términos generales que hace Andrade de que acá hay un problema de fondo que tiene que ver con el modelo vigente. El consumismo no lo marca Dios, lo define el modelo de país que vos querés. Y nosotros nos globalizamos o no. Uno puede elegir en qué lugar se pone. Aquí se eligió seguir el camino de la bancarización, del sistema financiero, de sumarnos al mundo globalizado, de la política de mercado, TLC con China, todo eso parece que no tiene que ver. Bueno, el resultado después es lo que tenemos en la sociedad. Una última reflexión, porque se tiende a achacarle al narcotráfico ser la causa fundamental de la situación de violencia social en Uruguay y en América Latina. El otro día, acá cerquita, nos convocó UNICEF con representantes de Naciones Unidas especializados en el tema de la violencia social, de la minoridad, todo eso. A todos los que participamos de las reuniones en la Torre Ejecutiva. Y allí habló un mexicano, que, bueno, especializado en este tema, ha trabajado en distintos países de América Latina, que ubicó alguna cifra que nos ponen al Uruguay con el país con mayor porcentaje de expresos por habitante. Estamos como Chile y Estados Unidos un poquito arriba, más arriba, porque además, como hay cárceles privadas y el negocio es tener presos, siempre va a haber más presos, ¿no? Cuando acá privaticemos definitivamente las cárceles, va a ser igual. Estamos en una situación compleja. En nivel de violencia, Uruguay está en los más altos de América Latina y del mundo en el sistema carcelario. ¿Y qué decía este hombre? Se plantea permanentemente, sobre todo en los medios de prensa y en el sistema político, que el narcotráfico es la causal fundamental de la violencia actual. Y dijo, no, señores. La causa fundamental de la violencia social es la estructura económica y social injusta y que margina existente en la mayoría de los países de América Latina. El narcotráfico es un elemento más, que tiene, obviamente, en esta etapa más peso que otros, pero la causa fundamental, porque si no hubiera marginalidad, si no hubiera gente sin trabajo, si no hubiera gente en la desestructuración social, el narco se le complicaría mucho más para generar ese ejército que tiene en cada barrio, ¿verdad?
Bien, vamos a la pausa y luego regresaremos con Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Óscar Andrade y Miguel Manz.